Pues, entre otras cosas, para eso las vamos a grabar. ¿Vale? Ya se está grabando la... está empezando la grabación. Y efectivamente, sí, ya, luego hablaremos de eso, pero sí, las tutorías se van a grabar. ¿Vale? De hecho, la mayoría ya están grabadas. Pero bueno, no me quiero adelantar. Luego hablamos de las tutorías. Vamos a empezar hablando de la asignatura. ¿Vale? Psicología de la emoción. Bueno, con ese nombre suena bien, ¿no? Parece una asignatura de las bonitas. Y yo creo que en principio es una asignatura interesante. Es hermana, por así decir, de psicología de la motivación, que muchas personas habrán visto en el primer cuatrimestre. Antes, de hecho, los planes antiguos iban juntas, era un anual que era emoción y motivación, que si siempre iban juntas, ahora ya son asignaturas diferentes. Y, bueno, pues yo creo que es una asignatura que se lee con gusto, que está bien escrita, que el libro, me refiero, que es bonita. Y luego hablaremos un poco más detenidamente del libro y de las partes, pero os adelanto ya, como os ponía el mensaje de bienvenida en el foro, que quizá los primeros temas pueden asustar un poco, ¿vale? Sobre todo el primero. El primero entra, si lo habéis leído ya a alguien, habéis tenido tiempo, entra a saco, por así decir, ¿no? Entonces, un poco de paciencia porque son muchos conceptos nuevos y muchos autores y hay que tener paciencia para irle cogiendo el gusto a la asignatura y seguro que vaya a disfrutar, pero estos primeros 3-4 temas hay que tomárselos con calma, ¿vale? Bueno, voy a ir abriendo en otra parte y ahora lo compartiré. Bueno, lo voy a abrir en otro navegador mejor porque si no la compartición no va a ser muy clara. Voy a compartir el curso virtual. Voy a entrar a los cursos virtuales. Y comparto la pantalla, ¿vale? Para que vayáis viendo. En principio lo que vamos a hacer por ahora es seguir lo que dice la guía del curso. En el mensaje de bienvenida que os mandé por el foro, ayer o antes de ayer. A ver, mientras hablo, no soy capaz de escribir a la vez. Bueno, voy a abrir el grupo, emoción, vale. Y voy a compartir aquí, voy a compartir esa pantalla que he abierto en otro navegador. Espero que lo veáis bien. Bueno, estoy compartiendo, a ver si se ve. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, estoy compartiendo otra ventana con los cursos virtuales de la asignatura, ¿vale? Aquí veis, bueno, pues viene explicado en la guía de estudio prácticamente todo, ¿no? Ya digo que la junté yo por si no la habéis sabido encontrar. Viene cuál es el libro de la asignatura, escrito por los profesores titulares de la misma. Y entran 9 temas, ¿de acuerdo? Y están organizados en los siguientes bloques. El primer bloque sería el primer tema, que es la introducción. Ya digo que este primero hay que tomárselo con filosofía y con calma. Los 3 siguientes bloques del 2 al 4 conforman el bloque aspectos básicos de la emoción. Aquí vemos pues distintos aspectos, el procesamiento emocional. El tercero va sobre metodología. Y el cuarto vuelve a entroncar con el tema 2, pero desarrolla un poquito más algunas cosas. Las relaciones, por ejemplo, entre memoria y emoción, ¿no? Veréis que en esto, sobre todo en el 2 y el 4, se solapan muchas cosas. Algunos mismos apartados incluso están en un sitio y en otro, pero en el 4 con un poco más de desarrollo, ¿no? Todo hasta aquí son conceptos generales sobre las emociones. Y a partir del 5 pasamos ya a otro bloque, que serían las emociones primarias. Aquí ya vamos a ver lo que se llama las emociones discretas, es decir, emoción por emoción. Las seis emociones primarias, sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira, se ven en los temas 5 y 6. Y las secundarias, ya explicaremos más adelante en qué consiste esto, los temas 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Estas son las que han elegido. Hay más emociones, no solamente estas que vienen aquí, pero estas son las que vienen en el manual. Bueno, por otros años el alumnado suele decir que lo bonito, por así decirlo, empieza más a partir del tema 5, donde ya se ve cada emoción. Para cada emoción se va a ver, pues, qué la provoca, qué expresión facial lleva asociada, qué sentimientos, qué hacemos cuando sentimos esa emoción. Todo, hay como una especie de plantilla que aplica a cada una de ellas, ¿no? Y esa plantilla, por así decir, esa idea de qué vamos a analizar en cada emoción, lo explican los primeros temas. Por lo cual, para entender esta segunda parte, hay que tener claros también los conceptos de esa parte, diríamos, introductoria. ¿De acuerdo? De los primeros. Bueno, pues ya digo, el libro está bien escrito, creo que se entiende, pero es cierto que, sobre todo al principio, es un poco denso. Voy a volver aquí porque, como digo, si alguien me escribe, a lo mejor me pierdo. ¿Vale? Bueno, pues este es el contenido del examen, estos 9 temas. Además, hay unas prácticas, unas PECs, ¿no? Pruebas de evaluación continua. Amable. Las prácticas, me vuelvo aquí. Las prácticas son dos. La primera, la hipótesis del feedback facial, la pone aquí como asociada al tema 3, pero tampoco tiene por qué ser exactamente justo después de leer el tema 3 hacer esta práctica. Luego explicaremos en las tutorías cuándo vamos a ver las prácticas, ¿vale? Y la segunda práctica, asociada al tema 6, pero que tampoco tiene, esto más que nada es por tema de calendario, como por repartirlas, ¿vale? Pero no es que estén asociadas a cada uno de estos temas. También tiene que ver con la expresión facial emocional, ¿vale? Bueno, luego explico cómo las vamos a ver en las tutorías, pero estas dos prácticas son voluntarias, entre comillas, porque lo que te van a... ¿Cómo se van a evaluar? Es mediante preguntas en el examen. Es decir, no tenéis que realizar ningún informe, ni entregarme nada, ni subir nada a la plataforma. Es hacerla porque en el examen te van a preguntar aproximadamente 2 preguntas de las 40, ahora hablamos del examen, de las 40 de las que consta el examen, 2 más o menos van a ir sobre las prácticas. ¿Vale? Entonces, tampoco es que tengan un peso extraordinario la nota final. Son cosas interesantes, curiosas, que no requieren un gran estudio ni un gran esfuerzo. Hacerlas, las haremos aquí, o las veréis si estáis en vuestra casa por la webconferencia. No os preocupéis por ahora, resumiendo, no os preocupéis ahora mismo por las prácticas, que ya digo que las vamos a ver y son bonitas, son sencillas y seguramente sabréis responder esas preguntas en el examen, ¿vale? Y no hay que hacer nada, de entregar informes ni nada por el estilo. Bueno, el examen son 40 preguntas con 2 alternativas de respuesta. Así que los errores, cada error resta un acierto. Con lo cual hay que tenerlo claro a la hora de responder, ¿vale? Hay poca alternativa de respuesta, eso está bien. No es fácil que me equivoque, no tengo un 50%, pero como me equivoque me quitan un acierto. Dime, perdón.
Eso, cada error un acierto.
Cada error quita un acierto, efectivamente. Es que son 2 alternativas. No tienen que ser verdadero o falso, puede que algunas sean verdadero o falso, pero no tienen por qué serlo. Puede ser 2 respuestas, las 2 opciones las que sean, ¿vale? Bueno, lo dicho, hay que tenerlo claro para responder, lógicamente. Aquí no se debe uno arriesgar mucho, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo bastante claro. Y ya está, esa es la evaluación. Se supone que de esas 40, unas 2 sobre las prácticas, el resto sobre los 9 temas. Entonces, ¿las prácticas son obligatorias? Pues tan obligatorias como es el tema 4, porque te van a preguntar sobre ellas en el examen, ya está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, tanto aquí como en casa, ¿Alguna duda sobre lo que llevamos explicado? ¿El contenido de la asignatura? ¿El libro? ¿El examen? ¿La práctica? ¿Vamos bien por ahora? Vale. Todo claro, me dicen por aquí. Vale, eso está. Bueno, más cositas. Aquí veis que en la asignatura, o sea, en la página de los cursos virtuales, aparte de un enlace a la web de la asignatura, ¿vale? Aquí tenéis que se abrirá. Aquí tenéis la página web de la asignatura, que bueno, un poco repite cosas que vienen en la web de la UNED y de la, en la guía. Y luego tenéis unas orientaciones para cada tema. Si queréis, antes de empezar un tema, leeros esto, pues lo que queráis. Y si no, pues empezáis directamente, lo que cada cual considere oportuno, ¿vale? Es simplemente un poco de introducción, un foro para cada tema y unas preguntas de autoevaluación. 10 preguntas de autoevaluación que las responde y te da el feedback rápidamente, la retroalimentación de cómo lo has hecho, ¿vale? Bueno, entonces, esto, pues nada, está bien. La página, el equipo docente responde, el equipo educativo responde rápidamente a cualquier duda, llevan los foros al día, ¿vale? Aquí tenéis los foros, y ya me paro ahí. Foros de consultas generales, foros por temas, y el último, el penúltimo, por lo menos a mí me sale el penúltimo, este grupo de tutoría 56 es el de Córdoba, ¿vale? El foro de Córdoba donde estáis, quienes estáis matriculados aquí y yo. Para plantear dudas o propuestas o lo que sea, pues esta es la forma idónea, a través del foro. También me las podéis plantear por correo electrónico, pero a través del foro yo creo que le puede servir a otros, a lo mejor, las respuestas que yo dé. Otros pueden participar en la respuesta, si lo consideran oportuno. Y, no sé, lo veo como más vivo. Y además un correo electrónico se me puede traspapelar y en el foro no se me traspapela porque está, se va a quedar aquí. ¿Eh? Entonces, que alguien no quiere plantearlo por aquí por cualquier motivo, me lo quiere preguntar directamente, podéis usar el correo electrónico que viene también en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, pues este grupo de tutoría 56, porque el otro 56 que pone de la tutora María José Chacón es de Cabra de Lucena, ¿vale? Bueno, además de esta forma de comunicarnos, yo os recomiendo ya puestos. Bueno, aquí veis, mandé un correo de bienvenida. Yo os recomiendo que os suscribáis, ¿vale?, al foro, a este y a todos los que queráis. Aquí arriba, si veis, anular suscripción, porque yo estoy suscrito. Voy a quitarla y si quito la suscripción dice solicitar notificaciones. Pulso instantánea, sí. Y entonces, cuando alguien escriba en este foro, me va a llegar al correo electrónico de la UNED. Todos tenéis un correo electrónico de la UNED. Pues si no quieres meterte periódicamente o cada X tiempo a verlo, que sepas que si te suscribes te va a llegar, las novedades te van a llegar, ¿vale? Yo estoy suscrito, por si alguien responde, pues sé que me han respondido mirando el correo. A ver, de vez en cuando me paso aquí. Vale. Sí, por aquí me preguntan si estaba hablando del... Sí, el foro de tutoría 56 es el de Córdoba, efectivamente, eso estaba diciendo. Bueno, nada, suscribiros y aquí, como digo, mandé un correo de bienvenida, decía algunas de las cosas que en las tutorías, y ya voy a entrar en a hablar de las tutorías propiamente dichas, de lo que vamos a hacer el jueves aquí de 6 a 7. Primero, en este enlace, a Academos, os muestro una planificación del curso. La planificación inicial, esto puede sufrir cambios, pues yo qué sé, por muchos motivos. Porque yo me ponga malo, o por la pandemia, o por yo qué sé, cualquier cosa. Pero bueno, es la idea es esta, guía de la asignatura, horario enunciado, ver calendario completo. La idea en principio es esta. Pues hoy, planificación de la asignatura, introducción, etcétera, etcétera. Si nos da tiempo, a lo mejor vemos algo del tema 1, porque es bastante larguito. La semana que viene seguimos con el tema 1. La primera ya de marzo, quizás todavía tengamos que acabar el tema 1 y nos metamos en el tema 2. Aquí quizá, esto es una planificación, ya digo, ¿eh? Como la ha copiado el sistema del año pasado a este directamente, esto realmente es lo que hicimos el año pasado. ¿Vale? Bueno, antes de entrar en lo de la grabación de las tutorías. Lo que hacemos aquí, o lo que venimos haciendo estos años, pues explicar los temas. ¿Vale? Yo proyecto un esquema del tema del que estamos hablando, un esquema que yo he hecho y que os compartiré cuando llegue el momento, en el que pues, vamos viendo las cosas más relevantes. A lo mejor no nos da tiempo a ver todo, porque en una hora hablar de todo es muy difícil. Pero un poco siguiendo vuestras dudas o vuestras cuestiones y el esquema para que no nos perdamos y sepamos dónde estamos, explico lo que sea. ¿Vale? ¿Qué nos da tiempo? Que casi nunca da. ¿Vemos alguna pregunta de examen de otros años sobre ese tema en particular? ¿Vale? ¿Algo relacionado? ¿Alguna preguntilla que pueda estar? Ojalá tuviéramos más tiempo y pudiéramos hacer la mitad del tema y la mitad de las preguntas. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver el cambio de este año. Bueno, esa es la idea. Bien, como este año, o mejor dicho, como el año pasado, ya empecé a grabar las tutorías. No empecé desde la tutoría 1, sino desde la 3. Ahora, cuando si os metéis aquí en la planificación, pues veréis que estas dos primeras no se grabaron, pero a partir de la tercera tutoría tenéis aquí enlace a la tutoría grabada. ¿Vale? O sea, si yo abro esto en otra pestaña, pues aquí está la tutoría de ese día grabada. ¿Vale? Aquí salgo yo en chiquitito y aquí sale el esquema, a lo mejor chiquitito también, pero bueno, cuando lo amplié a lo mejor lo veis. Y si no, como los voy a compartir, los vais a tener para abrirlo de otra manera, ¿vale? Bueno, además sin mascarilla, porque el año pasado no teníamos que venir aquí a la UNED, lo hacíamos desde otro sitio, con lo cual se entiende mejor. Bueno, pues entonces, como están las tutorías grabadas, a mí me parece un poco absurdo volver a hacer lo mismo otra vez, idéntico. Bueno, idéntico, con pequeñas variaciones, pero no muchas. Entonces, están ahí. Y yo creo que la hora en la que venimos aquí, o la que estáis en vuestra casa, la podemos aprovechar para repasar con preguntas de examen sobre ese tema. ¿Vale? Para responder dudas que tengáis sobre ese tema. Pero no para explicar otra vez el tema de punta a cabo, porque eso ya está aquí. ¿Vale? Entonces, a ver qué pensáis. Yo creo que lo suyo es que antes de la tutoría os veáis la grabación. Si, os leáis el tema, si os da tiempo, ¿vale? Pero por lo menos habéis visto la grabación de la tutoría, ya sabéis de lo que estamos hablando. Y luego en esta hora, pues respondemos dudas, hacemos preguntas de examen y aclaramos cualquier cosa concreta, pero no explicamos el tema otra vez entero. ¿Cómo lo veis? A ver por aquí si alguien dice algo. Muy bien, correcto, me parece genial. Me parece estupendo, genial. Bueno. Ya digo, cada cual se lo puede ver a la hora que le parezca bien o que le dé la gana en su casa. Y este rato, pues lo usamos para otra. Vamos, para lo mismo, pero con otro enfoque. ¿De acuerdo? Que decís, pues mira, he estado viendo esto y cuando explicaste no sé qué cosa, no me enteré bien. ¿Me lo puedes explicar ahora otra vez? Yo lo explico perfectamente.
La clase que tengamos que explicaría el tema, ¿cuándo la vas a grabar?
Sí, vale. Claro. Estoy grabando esta y la de la semana que viene también la grabaré. Y ya así creo que las tenemos todos. Perfecto. ¿Vale? Hombre, espero que también estéis en las tutorías, quiero decir, que el hecho de que estén grabadas no quita que esta hora, los jueves, de 6 a 7, haya alguien, aquí o allí, ¿vale? No que ya, si no la UNED va a pensar que ya para que me va a pagar el sueldo, ¿vale? Vamos a hacer, aparte de tenerla en vuestra casa y verlas cuando queráis, yo creo que esta hora, lo iremos viendo, también puede ser provechosa, ¿vale? Para, como digo, responder dudas, hacer preguntas de examen, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, a ver por aquí qué dice. Dice, de los primeros temas no grabados, ¿tendremos tutoría o no explicará las dudas tras leernos el tema? No, del primer tema, que es el único que no está grabado, pues la semana que viene empezaremos a grabarlo. O hoy, si no da tiempo. Una duda, ¿esta grabación cómo puede verse luego? Aparte de las tutorías desde la plataforma. Están aquí en Academos, tenéis los enlaces. Es que no sé exactamente a qué te refieres. Si es, hemos dicho, perdón, están aquí en el enlace, veis, en la planificación. Si ponéis Academos y buscáis esto, vais a entrar. O si queréis desde este enlace que os he mandado en el foro, os vais a la planificación, pulsáis sobre el enlace y ya está. ¿Vale? Ahora ya, si os la queréis descargar, pues yo eso ya no lo sé si os la podéis descargar, pero tampoco creo que haga falta descargarse un archivo para verlo no sé qué, lo veis directamente aquí en internet, ¿vale? No sé si era esa la pregunta. A ver, me vuelvo aquí. Sí, se pueden ver online, claro, sí, sí. Se ven online, efectivamente. Bueno, como digo, estos esquemas los compartiré, ¿vale? Los compartiré seguramente en formato editable, es decir, como de procesador de texto, por si los queréis modificar, borrar, añadir o lo que sea, pues los modificáis. Eso sí, siempre lo digo y aprovecho para decirlo de nuevo. Yo los comparto gustosamente, pero no están pensados para estudiar, están pensados para la tutoría, para seguir la explicación, etcétera, que se pueden usar para estudiar. Pero, por así decir, no me hago responsable de que sean exhaustivos, completos, de que no tengan ni un error, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque, como digo, no están pensados para que lo use el alumno, están pensados para que lo use yo aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, si os sirven, pues es fenomenal. A ver, más cosas de la tutoría. Ah, sí, según esta planificación, pues, que ahora no lo encuentro. Ah, que está aquí. Según esta planificación, las PECs o las prácticas las veríamos el 21 de abril. ¿De acuerdo? Según la planificación, como digo, si esto sufre algún cambio por cualquier motivo, pues lo comunicaría con tiempo y esto pues ya veríamos dónde entraría. Pero en principio, el 21 de abril. Como no hay que hacer ningún informe ni escribir nada, no hay un tiempo tope para que me entreguéis, nada. Lo único es pues hacerla, las dos las haremos el mismo día, ¿vale? Este enlace a la grabación de la tutoría lo voy a quitar porque eso no se va a corresponder con las PECs de este año. Sí, sí. Yo creo que sí. Vamos a verlo. Si nos da tiempo, la hacemos las dos al mismo día.
¿Y presencial o online?
Las dos cosas, sí. Este enlace, como digo, lo voy a quitar porque estos serán las PECs del año pasado. Entonces, esta tutoría no es útil, por así decir, para las de este año. Pero grabaremos la que tenga que ver con las PECs también. ¿Vale? Otros años no se ha dado tiempo a hacer las dos en la misma tutoría, porque no es una cosa demasiado compleja. Pero bueno, empezamos a hacerla, que no nos da tiempo, nos metemos en la tutoría siguiente y no pasa nada. ¿Vale? Como digo, ya está. Yo creo que con esta hora dedicada a las PECs, o si le queréis echar un vistazo a los documentos, se los echáis. Ya está, no hay que dedicarle 10 horas, primero porque son dos preguntas del examen, no son 10, ¿de acuerdo? Y yo creo que más o menos los conceptos se van a quedar claros. Bueno, ya digo, si nos da tiempo, repasaremos dejaremos una tutorial final como de repaso y si no nos da tiempo, pues nada, pues a veces por distintos motivos llegamos aquí a ver el último tema el último día, pues ya veremos, ¿vale? De todas maneras, aquí las tenéis. A ver, por aquí alguien pregunta algo. ¿Se verían las dos en la misma tutoría? Sí, se verían las dos en la misma tutoría si nos da tiempo. Como digo, no hay tampoco tanta prisa, como además este año no vamos tan atosigados por eso, porque ya están las explicaciones aquí colgadas. Iremos tranquilamente, que le dedicamos dos, pues le dedicaremos dos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa sobre lo que hemos hablado? Bueno, ya me habéis dicho que sobre el libro, el examen, todo eso está claro. Sobre las tutorías, ¿cómo van a ser? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso está también más o menos, ¿listo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, por último, una pequeña reflexión sobre cómo estudiar. Que eso ya cada cual se la aplica si quiere, porque cada cual estudia como quiere, evidentemente. Yo os cuento cómo creo yo que hay que estudiar en la UNED y cómo yo estudiar. Y es, primero, no agobiándonos ya a 17 de febrero sobre el examen. Si yo estoy ya hoy pensando en el examen, en lo que me van a preguntar en el examen, en el nombre, en el detalle, no sé qué, pues cuando llegue mayo o junio estoy ya para que me encierre. Entonces, un poco de tranquilidad, de disfrutar la asignatura, no solamente pensar en la pregunta, sino leer con gusto, con curiosidad y con ganas de aprender. Y e ir de lo general a lo particular, es decir, de tener una visión amplia al detalle. El detalle ahora no, el mayo o a finales de mayo, ¿vale? Es decir, es una especie de cristalización. No puedo estar leyéndome el tema 1, repasándome el tema 1 y me he atrancado en esto de la amígdala y me lo leo otra vez 7 veces, ta, 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 hasta que no me lo sepa no puedo pasar al siguiente. Eso es desastroso porque ocupa un montón de tiempo, de energía, etcétera. Entonces, yo os recomiendo que os lo leáis, ya digo, de la forma más amena posible. Esa primera lectura es comprensiva dentro de lo que cabe, pero tampoco me puedo tirar para entender hasta el último detalle. Sigo adelante. La cuestión es que sigáis, que paséis al tema 2, al tema 3, etcétera, que sigáis adelante, que veáis todo, no el 20 y tanto de mayo, sino antes, o hayáis leído el libro. Para que os dé tiempo en una segunda lectura más detallada, ya subrayo, hago esquemas, etcétera, etcétera, las cosas van cristalizando, pero ya al menos tengo una visión de conjunto. Porque a lo mejor lo que decía en el tema 1, que no me enteraba, pues cuando yo llegué al tema 6, ya me entero. O cuando vuelvo al tema 1, un mes después, ya me entero. Entonces hay que ir, dime.
Por ejemplo, las tutorías están como catalogadas como un tema, ¿no? Por tutoría número 5, tema...
Sí, sí.
Si, por ejemplo, no puedes venir a todas las tutorías y al final la tutoría 4, que es tema, yo qué sé, 4.
Sí.
Y tienes alguna duda del tema 3, ¿puedes resolver el tema en la tutoría 4?
Sí.
Como están ligados, ¿no?
Porque sí. Claro, sí, evidentemente. Hombre, idealmente lo suyo es que la duda de tal, sobre todo para que todos estemos hablando de lo mismo. Entonces, pero si a raíz de algo que estamos hablando del tema 4 te viene a la mente algo del tema 2 relacionado y no te quedó claro, pues sí. Pero para que todos estemos hablando de lo mismo y a todo el mundo le sirva, lo ideal es que el tema sea más o menos el que traemos. ¿Vale? Venga.
Como ha dicho el método de estudio, ¿no? Método,
venga.
Si estamos estudiando investigación, ¿no?
Si estamos estudiando...
Investigación, fundamento de investigación,
sí.
En psicología, ¿no?
Sí.
Eso es un método ahí sistemático, ¿no? Que vamos estudiando los,
sí,
procesos.
Sí.
¿Podríamos pasar a él, a él, a él y luego volver para atrás? Porque entonces no se comprende. La parte mía...
Bueno, pero es que a veces... Claro, el equilibrio es difícil. O sea, yo recomiendo esto, pero claro, pasar sin haber entendido nada no tiene sentido.
No, hay una variable.
Pues yo recomiendo que en vez de encasquillarte ahí hasta que lo comprenda y no paso a lo siguiente, hasta que de esto no me entere muy bien, ese no es mi consejo. Mi consejo es que siga, ¿vale? Sí, sí, que lo toques todo, que lo veas todo, y en una segunda lectura, claro, si te quedas con la primera lectura, pues, ahí no vas a probar.
Yo me doy 30.
Bueno, pero vale. Vale, pero esto es importante. No estoy diciendo que os leáis tres veces el libro, ¿vale? Porque la segunda lectura, tú te lo lees la primera vez, como digo, de una forma más amena, comprensiva, etcétera. Pero ya la segunda lectura es más detenida, subrayo, esquema, pregunta de examen si es necesario, esa ya. Si te lees el libro y no haces nada con él, eso se te va a ir de la cabeza. Tú tienes que, a la segunda lectura, tienes que tener el libro pintarrajeado, esquema hecho, etcétera, etcétera. Es que eso.
Es verdad, como que uno contenta, pero.
Sí. Eso es, eso. ¿Qué es lo que nos produce? ¿A qué nos incita a hacer eso? Pues la falta de confianza, casi siempre. Que yo creo, cuando me estudia ya el tema 1 muy bien, muy bien, muy bien, que el tema 1 ya me lo sé. Y ya puedo relajarme y meterme en el tema 2. Pero eso es mentira. Porque cuando llegue el examen no te vas a acordar del tema 1. ¿Vale? Eso nos da una falsa confianza de que ya me sé tres temas y ya paso al cuarto. No, hay que tener cierta confianza en las propias capacidades, en la cabeza de uno, de que cuando veas todo y vuelvas, tú le has dado la primera capa de pintura, pero que cuando vuelvas y le des la segunda, aquello que hiciste hace 2 meses, en algún sitio está. Y ahora estás construyendo sobre eso. ¿Vale? Y cuando le des la tercera mano, que a lo mejor es ya repasar con preguntas de examen, ir al detalle, etcétera, etcétera, 2 semanas antes del examen o 1 semana antes del examen, todo eso va a cristalizar y se va a consolidar en tu cabeza. Claro, es que lo otro puede servirte si solo tuviera una asignatura, pero que tienes muchas. Y entonces esa forma parcelada y troceada de hacerlo todo, dice, ya se me... Eso, en mi opinión, no funciona en la UNED cuando uno tiene muchas cosas que estudiar, ¿vale? Cuando yo estudiaba y tenía tiempo, le daba una primera lectura, volvía al mes, pues tenía varias asignaturas, al mes volvía a esa asignatura, le daba una segunda lectura subrayando, luego hacía el esquema, volvía al mes y veía y repasaba con preguntas de examen, ta, 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 y el día del examen iba fenomenal. Como cada vez fui teniendo menos tiempo, pues al final hacía casi todo prácticamente, no te digo en el mismo paso, pero en 2. En vez de en 4, en 2. Cada cual se tiene que organizar. Pero ya digo, esto es un consejo de cómo creo yo que hay que superar esa forma de estudiar troceadita. ¿Vale?
Pero si hay un tema que no entra, no me queda mal.
Pero, mira, en el peor de los casos, vale, hay un tema o un apartado que no me entero. Tampoco pasa nada. Que son 9 temas. 40 preguntas sobre 9 temas. Que hay 1 o 2 preguntas del examen que no voy a saber responder. Pues no lo respondo. Pero al menos
avanzo,
efectivamente. Y también disfruto más. Bueno, no sé. Esto daría para mucho hablar de cómo estudiar y todo eso. Si durante las tutorías, yo qué sé, tenéis inquietudes, dudas, lo que sea, de cómo lo estáis haciendo, de cómo lo podéis hacer mejor, pues para eso están también. No solamente para ver el temario, sino para estas cosas, ¿vale? Bueno, ¿consideramos más o menos presentada la asignatura, las tutorías y todo? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien tiene dudas por aquí de algo? ¿No? ¿Alguien por aquí, por casa, quiere, no sé, plantear algo, preguntar algo? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Bueno, pues nos quedan 20 minutos, si queréis. Como dijimos que el tema 1 era largo y tal, pues vamos a intentar... ¿Vamos a empezar? Bueno, vamos a ver. Por aquí. A ver si esto se ve bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, estos esquemas... como digo, los compartiré, a lo mejor no exactamente de esta misma, con este mismo formato, pero parecido. ¿Por qué no se quiere esto agrandar ahora más? Vale. Bueno, pues este tema empieza con un aspecto filosófico, se mete luego en el tema de la activación y sobre todo este apartado, orientación en el estudio de la emoción, que habla aquí de la orientación biológica, cognitiva, conductual, etcétera, aquí se mete en mucha profundidad. Entonces, para ser el primer tema. Entonces, vamos a ver si hoy, pues yo que sé, nos da tiempo a ver los dos o tres primeros apartados, ¿eh? Y la semana que viene nos metemos. Bueno, sobre el estudio de la emoción. La emoción en psicología, pues ahora tiene un resurgir, por así decirlo, en las últimas dos o tres décadas en las que se le está prestando mucha atención. En psicología, incluso a nivel de los medios de comunicación, etcétera, se habla mucho de este tema. Pero durante el siglo XX, por ejemplo, se le prestó bastante poca atención. Por un lado, el conductismo, dado su orientación, pues que ignora o al menos no atiende los procesos internos e inobservables, pues claro, la emoción no entra mucho en su estudio, ¿no? Pero la revolución cognitiva, el cognitivismo, a partir de la mitad del siglo XX, tampoco le presta mucha atención, porque se centra más en aspectos como la resolución de problemas, la memoria, los procesos cognitivos llamados fríos, ¿no? Y no tanto en aspectos como la emoción, la motivación, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, en las últimas décadas sí se le está prestando atención. Tradicionalmente se ha distinguido entre funciones psíquicas como la cognición, el afecto, que es donde entraría la emoción, y la conación, que es donde entraría la motivación, ¿no? Esto lo vamos a ver muchas veces a lo largo de la asignatura. Esta idea de que para entender la emoción hay que entender los cambios fisiológicos, la tendencia a la acción, lo que hacemos cuando sentimos una emoción, la experiencia subjetiva o sentimiento, o la emoción como procesamiento de la información. Ya veremos en el tema 2 y en este mismo, más, por así decir, vertientes o perspectivas desde las que se puede estudiar la emoción. La emoción no es un concepto unitario, por así decir, sino que tiene muchas caras, ¿no? Está el aspecto fisiológico, está el aspecto cognitivo, está el aspecto conductual. Hay multitud de variables o de perspectivas desde las que se puede estudiar. Y la emoción no es solo una de ellas, es, por así decir, todas juntas. Bueno, antecedentes filosóficos. Como de prácticamente todo, no hemos empezado a hablar de emoción hasta que apareció la psicología, o hasta el siglo pasado o este, sino desde hace miles de años el ser humano se pregunta qué es esto de la emoción, qué debo hacer con mis emociones, las debo controlar, les debo dar rienda suelta, cuántas emociones hay, etcétera, qué relación tienen con el cuerpo. Esas preguntas se las planteaban ya pues desde antes de los filósofos, pero empezamos por ver una de las visiones más clásicas, que es la de Platón, la metáfora del auriga o el auriga, que hay un no sé cómo decirlo, no hay un jinete, alguien que está llevando ese carro tirado por caballos, ¿no? Y esa persona es la razón. O sea, estaría la emoción, que es el aspecto salvaje que debo de controlar porque si no me va a llevar al precipicio, y está el jinete o el que conduce ese áurica, que es la razón. Platón le da prioridad a la razón, que es la que debe controlar el aspecto pasional y emocional. Como no lo controle, mi vida va a ser un desastre, ¿vale? Es una visión racionalista, ¿de acuerdo? Bueno, Aristóteles, por otra parte, no distingue tanto entre lo racional y lo irracional, pensando que las emociones formaran parte de lo irracional, sino que dice que forman un continuo. Y en ese aspecto podríamos decir que es más moderno que Platón, ¿no? Porque hoy día no se habla de que por un lado está la razón y por otro lado está la emoción, sino, lo vamos a ver varias veces a lo largo de la asignatura, están claramente interconectadas cuando, o incluso son difíciles de diferenciar en muchos casos, ¿vale? la razón, como dice aquí, tiene elementos irracionales o está muy determinada por la, entre otras cosas, por la emoción. Bueno, mecanicistas, ya en la Grecia clásica, Demócrito, entienden el universo como una especie de mecanismo, ¿vale? Y el hedonismo, que habla de cómo debe ser nuestra vida, cómo deberíamos comportarnos, evitando el dolor y buscando el placer, aunque esto se ha caricaturizado un poco, pensando que los hedonistas, esa palabra nos suena como alguien que solamente busca una vida desenfrenada y de placer, etcétera, etcétera. Y nada más lejos, Epicuro y otros lo que nos dicen es que hay que gestionar, por así decir, bien los placeres o la propia vida, la virtud de los vicios, etcétera, para tener una vida equilibrada. No, el estoicismo es otra corriente. Sí, el hedonismo es una de las corrientes helenísticas junto al estoicismo, el cinismo, etcétera, etcétera. Bueno, el empirismo inglés, los empiristas como Hobbes, Locke, Hume, normalmente ingleses o escoceses, ¿vale? Pues Hobbes, por ejemplo, también habla del principio de placer y dolor. Locke, el empirismo o el asociacionismo inglés nos habla de que todos nuestros conocimientos provienen de la asociación de nuestras impresiones, de nuestra idea simple. Y Hume específicamente sí le dedicó parte de su tratado más famoso a las emociones. Y hablaba de que es una agitación física o impresión o idea causada por la agitación de los espíritus animales. Esto hoy día nos suena a una cosa así un poco esotérica, que mezclaría aspectos fisiológicos y cognitivos. No con esa palabra lo diría Hume, ¿vale? Y en esa misma línea, desde un punto de vista más racionalista, Descartes también habla de que el alma, cuando interactúa con el cuerpo, agita los espíritus animales, que sería una especie de partículas sanguíneas. Y cuando yo percibo esa agitación fisiológica, podríamos decir hoy, es cuando siento la emoción. Y en eso se va a parecer mucho, sería un precursor de una teoría que si no vemos hoy, que no creo que nos dé tiempo, veremos la semana que viene, que es la teoría de James Lange, que viene a decir eso, que la emoción es la percepción o se genera cuando yo percibo mis cambios corporales y no al revés. Que es quizás lo más intuitivo, es que yo me emociono y luego vienen mis cambios corporales, ¿no? Luego, yo qué sé, me altero, se me acelera el corazón, lloro o, yo qué sé, o se me pone el vello de punta. Estos autores dicen lo contrario. Es, primero son los cambios corporales y al percibir los cambios corporales, eso, se genera la emoción, ¿vale? Pues Descartes es un precursor de esta idea a la que dedicaremos, cuando hablemos de mecanismos fisiológicos y de la activación, vamos a ver esto detenidamente. De vez en cuando me voy a asomar aquí al chat por si alguien pregunta. Bueno, Darwin. Es tan importante que le dedica un apartado solo. Bueno, Darwin influyó mucho sobre el funcionalismo, que sabéis que también que es una corriente dentro de la psicología, una corriente norteamericana, William James y sus principios de psicología y otros autores, ¿no? Se ven muy influidos por el darwinismo. Y es cambiar el enfoque en el funcionalismo. Ya se pregunta uno, ¿para qué sirve, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la emoción? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿cómo nos ayuda a, como diría Darwin, a sobrevivir, a adaptarnos, a reproducirnos? Lo mismo que se aplica a las características físicas de las especies que le ayudan a reproducirse y a sobrevivir, etcétera, etcétera, se puede aplicar también a las funciones mentales, ¿no? Si se han desarrollado, si han evolucionado y si han llegado hasta nuestros días, será porque nos han ayudado o a nuestros antecesores, a adaptarnos, reproducirnos, etcétera, etcétera. Ese es el cambio de enfoque. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos? Bueno, pues Darwin se lo preguntó también. ¿Las emociones qué papel tienen en la selección natural, en la adaptación? Y de hecho lo estudió explícitamente, la emoción en los animales y en el hombre. Y sacó tres principios. Primero, que habló de que las emociones sirven para adaptarnos. Son hábitos útiles a asociar, que mejoran, por ejemplo, el sentir miedo ante el peligro tiene un claro papel adaptativo. Si tú no sientes miedo ante el peligro, tu especie va a durar poco. Tú personalmente vas a durar poco. Tus genes no se van a pasar a la siguiente generación, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, tienen un claro papel adaptativo. La propia expresión emocional, en humanos es más facial, pero en otros animales es de otro tipo también, ¿no? Se le eriza el pelo, levantan la cola, o cuando tienen un tipo de emoción o tal, emiten normalmente un mensaje útil para su propia especie, para la otra especie, etc. Bueno, otro principio, la antítesis. Las emociones serían antitéticas, es decir, van como en parejas, ¿no? Y sus expresiones faciales también lo son, pues yo qué sé, la alegría, que sería la sonrisa hacia arriba, y la tristeza, pues tienen una expresión antitética, contraria, ¿no? La acción del sistema nervioso, que se asocia con cambios fisiológicos. Esto lo vamos a ver más detenidamente cuando hablemos de la orientación biológica. Y muchos de los autores más importantes en psicología de la emoción, de los fundadores, por así decir, de la disciplina, se les podría llamar neodarwinistas, porque siguen estas ideas de Darwin de la importancia adaptativa de la emoción. Isaac, Ekman, vamos a verlo más veces a lo largo de los distintos temas. ¿Eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque aquí nos vamos a meter ya en mucha profundidad cuando hablemos de la activación, y en vez de dejarlo por aquí a mitad, pues lo dejamos ya, que además mucha información para el primer día. Bueno, pues nada, a ver por aquí, por el foro. Venga, lo dicho, estamos en contacto a través de los cursos virtuales si alguien tiene alguna duda o si quiere plantear lo que sea. Y si no, pues el jueves que viene a las 6. Nos vemos por aquí o por donde sea. ¿Vale? Pues nada, ánimo y a leer, que os va a gustar la asignación. Venga, chao. Nada, vosotros. La hoja de firma se ha pasado por ahí.